a fines de la semana pasada fue noticia porque, bueno, le tocó encontrar en una de sus travesías los cuerpos de dos sandinistas de Uspallata que habían desaparecido en julio de 1996 y bueno, obviamente fue noticia en todo el país. Quien está en comunicación con nosotros es justamente quien arribó a ese lugar y vio esos restos y bueno, debe haber sido una experiencia dentro de su carrera de montañismo muy, muy significativa. Así que vamos a conversar un rato con Juan Cruz Rodríguez, él es guía de montaña, tiene 23 años, creo que es oriundo de Entre Ríos, pero bueno, ha desarrollado una parte importante de su carrera en este sentido aquí en Mendoza. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo
Bien, ¿vos?
bien? Bien, muy bien, che.
Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ¿desde cuánto hace que estás acá en Mendoza viviendo?
Estoy desde el 2017, hace 4 años.
2017. Ajá. ¿Y viniste con, digamos, con la intención de estudiar la carrera de guía de montaña?
Exactamente, sí,
Ajá.
vine a estudiar en la escuela.
Ajá. ¿Y te recibiste hace poquito en pandemia?
Hace muy poquito en pandemia, sí, en diciembre del año pasado.
Bueno, ¿y cuándo, a ver, esta situación que se planteó allí en el Cerro El Plata, justamente, que es parte del Cordón del Plata, y que es un cerro que muchos utilizan, de acuerdo a lo que leía, también como a modo de entrenamiento de los que van a intentar hacer una Aconcagua?
Exacto,
Ajá.
sí.
¿Y cuándo arrancaste eso?
Para
La
subir,
travesía, sí, la
no.
travesía esa puntual.
El viernes 16 arranqué,
Ajá.
me tomé un cole acá en la terminal, me fui hasta Las Vegas, Potrerillos, y ahí empecé a caminar, estuve 8 horitas caminando hasta el primer campamento.
16 de abril de ahora,
Sí,
hace
de
un par
ahora,
de semanas.
viernes fue,
Ajá.
sí, hace un par de semanitas.
Bien. Y bueno, ¿y por qué decidiste ese cerro en forma puntual?
Decidí para el Cerro Plata porque había estado el año pasado en la misma cara sur y haciendo un intento y bueno, no pudimos conseguirlo. Así que estaba con muchas ganas de volver para poder concretar ahí la ascensión.
¿Y por qué solo?
Porque era ese fin de semana los chicos con los que suelo ir estaban complicados con el tema del trabajo, así que bueno, me mandé solo nomás.
Ah, fue una cuestión fortuita, no es que elegías ir solo.
Exacto, sí. Igual yo ya tenía en mente que si no podían ir, me mandaba solo. Era como, bueno,
Iba
quería
igual.
ir sí o sí ese fin.
¿Y es mucho más arriesgado la soledad en esa travesía puntual?
Sí, mucho más. Bastante.
Bien.
Pero igual el terreno es súper accesible. Lo más importante es controlar los tiempos, la meteorología y bueno, la altura sobre el nivel del mar.
Claro. Pero después, digamos, a ver, y para que nos quede claro a los que no hacemos montañismo y mucho menos un cerro como ese, es como hacer un trekking, digamos, tenés que hacer, también tenés que poner cuerdas, ¿cómo es?
En esta ocasión haces caminata. Y el último día que vas a la cumbre haces una ascensión por tránsito glaciar. Caminas por arriba de un glaciar a los 5.500 metros y después te desvías al filo. Que vas como caminando por el filo, ¿viste?
Sí.
Es hacer una caminata.
Pero no es esto que vemos en las películas de poner un gancho, poner una cuerda e ir subiendo por la cuerda.
Y no, no, si
Ajá.
hubiera ido con algún amigo, con algún compañero, ahí sí vamos a ir con cuerda, porque bueno, es la forma
Claro.
segura de progresar en glaciar, por las
Exacto.
grietas y todo. Pero
Bueno.
como iba solo, no había nadie que asegure, así que bueno, fui caminando únicamente.
¿Arrancaste la ascensión el día viernes o el sábado ya era?
El domingo
El
arranqué.
domingo.
El domingo 18 a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana arrancaste caminando. ¿Y cómo fue ese domingo?
Estuvo re bueno, estaba súper despejado el cielo, no hacía tanto frío, eso fue muy importante y nada, bueno, muchas dudas de cómo me iba a ir, pero a medida que iban pasando las horas, cada vez estaba más alto y bueno, se iba haciendo posible la ascensión.
Uh-huh. Y el hallazgo, digamos, de los cuerpos de estos chicos, que hay un dato que es muy impresionante, que ellos se perdieron en un momento en el que vos no habías nacido.
Sí, exacto, en el 96.
Hace 25 años ellos se perdieron, digamos, y vos naciste dos años después.
Sí.
Una cosa impresionante, ¿no? Leroy Villa y Nicolás Ibaceta. Contanos cómo es ese momento en el que vos, imagino que lo primero que divisás es la ropa de esos cuerpos.
Sí, los colores. Uh-huh. Y fue bastante fuerte, pero había mucha calma en el ambiente, estaba muy tranquilo el día, soplaba un poco el viento, pero lo normal, y bueno, nada, muchas dudas se me presentaron. Lo que más pude divisar fueron la ropa, los colores y el equipo técnico que tenían. Uh-huh. Y nada, fue un momento bastante impactante.
Claro. ¿La primera visión que tenés es que diste alguna vuelta o lo empezaste a ver desde lejos?
Los vi bastante cerca ya, pero no estaba al lado todavía. Uh-huh. Los vi arriba mío. Uh-huh. Yo estaba caminando hacia el filo y ellos estaban en el filo. Ah, mira. Pero me faltaban unos metros para llegar.
Uh-huh. Y digamos, ¿por qué lo viste de tan cerca? ¿Te tapaba algún pedazo de hielo? ¿Qué había?
Estaban como en un reparo. Ah. Entonces estaban bastante resguardados. Por eso es que no los vi desde tan lejos. Los vi ahí estando ya cerca.
Uh-huh. Y en algún momento leí que pensaste que estabas como alucinando un poco.
Sí, obvio. Al uh-huh. principio sí. Porque, bueno, ya venía hablando solo un poco, alucinando y uh-huh. pensando que venía bajando gente del cerro, pero después cuando vi eso también volví a pensar que estaba alucinando hasta que, bueno, no, me di cuenta que no.
Uh-huh. Y esto tiene que ver, sí. Perdón, sí. Y esta es la última de este momento. Uh-huh. Digo, ¿tiene que ver también con la cuestión del oxígeno y demás? ¿Uno puede tener ese tipo de reacciones el organismo?
Sí, uh-huh. por la altura, exactamente. Claro. Generalmente hay menos captación de oxígeno a esa altura y, bueno, se generan unos procesos de adaptación que si no son los adecuados...
Claro. La mente viaja sola, digamos.
Sí, exactamente. Uh-huh. Más estando solo, claro, mucho claro, más. Claro.
Yo lo que te iba a preguntar es que ese camino que vos elegiste, es un camino que fuiste marcando vos mismo, digamos, ¿por qué crees que no fueron encontrados en los restos hasta que los encontraste vos?
Y la verdad que a ese lugar mucha gente no va, mucha gente no sube por ahí, esa es la realidad.
Por esa cara, digamos, del cerro.
Claro, uh-huh. exactamente,
digo, sube muy poca gente. En veintipico de años no subió nadie, o pues, al menos no pasó nadie cerca de ese lugar.
Claro, no han pasado cerca, sí sé que han subido, pero no uh-huh. han pasado cerca, ellos estaban resguardados. Y por donde subí yo, precisamente por el glaciar, también muy poca gente ha subido y es muy probable que hayan agarrado otro desvío y que, bueno, que nunca se los hayan podido encontrar.
¿Vos elegiste fortuitamente ese lugar, digamos, estuviste programando ir por ese lugar o eso se va decidiendo a medida que se avanza?
Y mayormente tenía pensado por dónde subir, lo único que cambió fue que cuando salió el sol me tuve que tirar a la izquierda a la roca, al acarreo.
Uh-huh. ¿Y eso por qué?
Que cambió. Porque la nieve se ablandó, se empezó a poner blando en alto nivoso y bueno, ya...
O sea, el sol hace cambiar. Que la nieve empiece a ablandarse, a derretirse y tuviste que cambiar justamente el recorrido.
Claro, sí, porque si no iba a ser muy duro, iba a estar dándolo todo y también me estaba arriesgando a que haya algún corte de alguna placa y haya alguna avalancha.
Uh-huh. ¿Y te fuiste a la piedra, digamos?
Claro, me fui a la roca, sí, uh-huh. sí.
Uh-huh. Escúchame, y cuando vos encontraste los restos y bueno, ya tomaste conciencia de realmente lo que estaba pasando, que digamos, ¿cómo uh-huh. siguió tu recorrido? ¿Seguiste avanzando? ¿Volviste?
¿Fuiste
¿Cómo
a la cumbre?
Para comunicar, claro. Digamos, ¿qué decisión tomaste ahí en el momento? Digo, porque por ahí sí. podías hacer cumbre también y decir, bueno, aviso después,
a la vuelta,
o no, o la urgencia, ¿qué decidiste?
Y lo principal y lo más urgente en ese momento era salir a la cumbre para poder bajar por la ruta normal. Ajá. Fue lo primero que se me ocurrió, como no perder más tiempo en el lugar y seguir hacia arriba con mi ascenso para poder bajar por la ruta normal, que yo sabía que era lo más seguro para el itinerario.
Y una vez que llegaste a la cumbre, digamos,
te volviste por la normal, digamos, que es más rápida.
Claro, sí, es más rápida, pero estuve igual 5 horas bajando hasta los refugios.
¿Y en ascenso cuánto estuviste?
En ascenso estuve 8 horas y media,
claro,
más o menos.
Claro. Por la situación en la que estaban los cuerpos, que imagino que estaban juntos, es decir, cerca, cerca a los dos restos, ¿imaginás que fue evidentemente una situación climática que los complicó?
Puede ser, sí, puede ser que haya sido eso y también que se haya sumado el cansancio, porque parece que ellos habían ascendido y que estaban bajando, y nada, la escena era de que se estaban resguardando para pasar la noche, o tratar de pasar el día, o tratar de descansar.
Claro, porque los allegados hablan de que eran personas que tenían conocimiento de la montaña.
Sí. Pero justo esa semana hubo un temporal, también puede haber sido por eso.
¿Y tuviste la posibilidad de hablar con algún familiar, con alguien cercano a estos chicos?
Sí, tuve varias oportunidades. He estado el sábado, estuve en Ustayata con la familia de Leroy y bueno, charlando mucho.
¿Y qué te decían? ¿Que es un poco una sensación de tranquilidad, de paz, de saber, bueno, que en definitiva estaban ahí?
Sí, eso mismo. Muy tranquilos, ya muy contentos de todo lo que ocurrió, que ya iban a poder estar en paz, por así decirlo, sabiendo que los chicos habían estado en la montaña, habían estado intentando pasar el temporal y que bueno, que ya han sido encontrados, más que nada para los padres,
claro,
de ellos,
sí, seguro, la madre, poder despedirlos, ¿no? Juan,
exactamente.
¿Y la logística cómo es? O sea, a grandes rasgos, vos bajaste, ¿a quién le avisás? ¿Quién se hace cargo de recibir esa información? ¿Y cómo se hace, digamos, para llegar hasta el lugar y con qué equipamiento? ¿Cómo se hace para recuperar justamente los restos? ¿Y por dónde ir? ¿Si fueron por el mismo camino que habías recorrido vos o van por la otra parte más sencilla de subir? ¿Cómo es?
Y fue de todo un poco. Bajé y hice dedo para llegar a mi casa ese domingo y bueno, ahí di aviso y ya el lunes se activó todo el protocolo con la fiscalía y todo ese tema. Después nos organizamos para subir de vuelta al cerro, pero esta vez el camino iba a ser al revés. Íbamos a ir por la ruta normal y bajábamos por donde yo subí.
Claro, claro, hasta la cumbre por la ruta normal y después el otro recorrido hasta llegar hasta
por la Carasur.
¿Y aquí le avisás a guardaparques, al 911? ¿Cómo es la práctica?
Le avisé a un conocido, a un conocido que él iba a saber qué hacer y bueno, él dio aviso a la patrulla y ahí ya me empezaron a llamar el lunes y así fue, primero se enteró la familia y después se enteró la patrulla y seguido, bueno, se dio aviso a la fiscalía, declaraciones. Claro.
¿Y de una te dijeron que eran esos chicos? O sea, ¿de una pusieron el ojo en esos dos chicos que se habían perdido?
Sí. Eran muchas las probabilidades que sean ellos.
Porque hay otros, otras personas que también se han perdido en ese cerro, ¿no?
Y ahora precisamente hay una sola persona.
Ajá, un bonaerense.
Ajá.
Sí. Bien. Bueno, imagino que cuando empezaste este camino, porque ¿de dónde surge esta situación? Un entrerriano haciendo montañismo, es todo una cuestión llamativa.
De una, sí. Y me vine acá a estudiar para la escuela, y acá Mendoza es
montaña.
Hermoso, sí, es ideal para hacer montañismo Mendoza.
Y te apasionó, pero imagino que nunca pensaste que ibas a tener una experiencia de este tipo, ¿no?
No, claro, claramente no. Y yo desde muy chico viví en el Bolsón también algún tiempo, cerca de Bariloche, y bueno, ahí también iba a la montaña un poco.
De uno. Bueno, Juan Cruz, ha sido un gusto para nosotros hablar con vos en una situación que, bueno, en definitiva, la tragedia está producida mucho tiempo antes. A vos te tocó un capítulo, muy posterior a esa situación, pero ha sido muy importante también para esa familia. ¿Hablás habitualmente con la montaña? ¿Es esto algo que yo me pregunto mucho cuando alguien hace algo de ese tipo, si tiene ese contacto de ir hablándole, de ir diciéndole, ayúdame un poco, mancame en esta?
Sí, totalmente
Estás
está en
como
lo
conectado,
cierto.
digamos, ¿no?
Yo estuve todo el fin de semana ese pidiéndole permiso, que me abra las puertas, que solo quería estar ahí de manera respetuosa, quería conocer el cerro, quería poder subir por ahí. Bueno, también me tocó ver algunas avalanchas, entonces ahí fue como, bueno, estoy acá con mucho respeto, por favor déjame pasar. Y bueno, sí, hablás un poco, y hablás a la montaña.
Digo como y fue como generosa con vos.
Sí, muy, muy, al extremo. Me abrió las puertas, por así decirlo.
Claro.
¿Y
Me abrió la pasada.
tenés pensado alguna otra cumbre?
En mente ahora no, estoy estudiando para hacer un curso de primeros auxilios y bueno, ya tengo que empezar a trabajar también un poco porque ando bastante
Cortina, como
desempleado,
Cristian
sí,
Castro,
cortina
un
mucho. poco corto de
Pero
dinero,
bueno, todo llega, así que bueno,
claramente,
con paciencia nomás.
claramente. Pero seguramente el plata para vos está en el corazón.
Sí, sin duda.
Me
Para
imagino,
siempre.
claramente. Bueno,
Volveré, seguramente voy a volver.
y seguro. Seguro. Juan Cruz, ha sido un gusto para nosotros hablar con vos. Bienvenido a Mendoza. Ojalá te quedes aquí mucho tiempo y bueno, sigamos manteniendo esta conversación por ahí en algún otro momento con una ascensión o con una cumbre que quieras destacar. Pero bueno, no queríamos dejar pasar el momento de este hecho tan, tan particular que te tocó atravesar.
Bueno, muchas gracias.
Dale.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo.
Dale, igual para vos.
Que
Un
andes muy
saludo
bien.
también ahí a los chicos. Gracias.
Dale, chau querido, que andes muy bien. Chau, chau. Bueno, ahí estaba, ¿no? Juan Cruz Rodríguez, un entrerriano, 23 años, llegó hasta Mendoza a estudiar guía de montaña y le tocó esta situación tan particular de encontrar los cuerpos de Leroy Villa y de Nicolás Ibaceta, dos jóvenes que habían desaparecido en julio de 1996, queriendo llegar justamente a la cumbre del Cerro El Plata, allí en el Cordón del Plata, en Las Heras, y que, bueno, ha sido también, como decía él, un motivo de paz y de tranquilidad para sus familias, ¿no? Que
Sin dudas.
siempre tienen estas
De cerrar
características, ¿no?
un ciclo, una etapa y poder
Claramente.
despedir a esos seres, ¿no?
Tal cual.